Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, estamos de nuevo con ustedes un lunes más para que Hagamos Defensoría. Aprovechamos las maravillas de la radio para comunicarnos y aprender junto a usted sobre nuestros derechos y los suyos. Este programa es posible gracias a una coproducción de las radios 870 UCR y la Defensoría de los Habitantes. Saludamos a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes. Les saluda Kalina Quiroz.
Y yo soy Inti Ardón. Les contamos que hoy vamos a dedicar el programa para conversar sobre el derecho a la educación. Ese derecho que tenemos usted, que tengo yo, que tiene su vecino, mi vecina, todas las personas que forman parte de su familia y de la comunidad costarricense en su conjunto. Sabemos sobre la importancia de que las niñas, los niños y las personas adolescentes puedan estudiar, pero hoy vamos a dar especial interés al derecho a la educación de las personas adultas. ¿Cómo pueden hacer las personas adultas para empezar o para completar sus estudios? Vamos a responder esta y otras preguntas para que nos informemos un poco más sobre el derecho a la educación de las personas adultas. Y le recordamos que usted es la razón de ser de este programa. Quédese en sintonía de su radio 870 UCR. Y también le recordamos que desde ahora puede hacernos llegar sus consultas al teléfono 2283-5279.
Para desarrollar este tema hemos invitado al señor William Valverde, quien trabaja en el Ministerio de Educación Pública, específicamente en el Departamento de Educación de Personas Adultas. Bienvenido, don William, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días, Kalina, Inti, estimados radioescuchas.
La idea de hoy es que ustedes puedan tener una posibilidad, de aquellos que están indecisos de seguir estudiando, que tomen de una vez la decisión y continúen. En realidad el tiempo pasa rápido, pero sabemos de que una vez que ustedes mejoren sus condiciones académicas, pueden lograr un mejor futuro para su familia y para ustedes mismos.
Muchas gracias, don William. Tal vez para empezar, nos gustaría saber y ubicarnos, ¿cuál es el trabajo que realiza el Departamento de Educación de Personas Adultas del Ministerio de Educación? ¿Desde cuándo está trabajando este departamento? Nos gustaría conocer cuántas personas trabajan ahí, cuáles son sus especialidades. Que nos ubique un poquito en el trabajo que ustedes realizan ahí.
Claro. Este departamento ha venido trabajando desde hace aproximadamente 6 años, modificando un poco lo que era el trabajo con educación de personas jóvenes y adultas, abriendo posibilidades en aquellos sectores mucho más necesitados, más que están al intemperie y no, ellos no tienen la posibilidad propia de continuar estudiando. Hemos llegado a diferentes localidades de este país, zonas rurales, zonas marginales, zonas indígenas. Nuestro departamento se enfoca en diferentes programas que tenemos hasta el momento. Para comenzar, el trabajo nuestro lo desarrollan 8 personas somos, ajá, 8 asesores nacionales, una oficinista, una secretaria y la jefa, doña María Luz Alvarado. Cuando ella asume el departamento, nos damos cuenta de que hay que realizar una reestructuración. Ajá. Gran parte de las zonas no se visitaban, teníamos ahí docentes trabajando y no sabíamos qué hacían, docentes que aplicaban el sistema diurno, lo aplicaban al sistema nocturno. Es una población totalmente diferente para trabajar, la mediación es totalmente diferente. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de trabajar un poco en miras de asesorar y capacitar a esta población. En cuanto al departamento, trabajamos también con personas sordas, personas con discapacidad, en condiciones de contexto de encierro también, con la policía, con no videntes. Trabajamos ahora en un proyecto muy interesante que es con la empresa. Ya hay bastantes empresas inscritas. Ellos nos facilitan el local, acondicionan con pupitres y pizarra y otros materiales y equipo. Y nosotros les brindamos los docentes para que ellos puedan continuar estudiando, los empleados de sus empresas. ha sido muy interesante porque vieran que cada día llaman más empresas al departamento que quieren inscribirse, que quieren formar algunos grupos de estudio con ellos. Y sí, estamos a la mayor anuencia de poder darle las posibilidades a toda la población de este país. En realidad, la educación, como les decía ustedes en un inicio, es de todos. Todo habitante de este país tiene derecho, como derecho constitucional que es.
Don William, tal vez ahora saber un poco más a fondo sobre este departamento del MEP, tal vez si usted nos comparte cuáles son los principales objetivos del trabajo en educación de personas adultas. Además, ¿cuáles programas y proyectos se desarrollan desde el Departamento de Educación de Personas Adultas?
Claro, el accionar del departamento como ente rector de este ministerio se enfoca en varios aspectos, en varias funciones a decir. Uno es establecer las políticas curriculares para el funcionamiento de las diferentes ofertas educativas. Luego, establecer directrices, lineamientos técnicos en relación en materia de educación de personas jóvenes y adultas. Diseñar y evaluar planes y programas de estudio, esto con miras de mejorar las condiciones en cuanto a la actualización de estos planes y los programas. Realizar algunas propuestas innovadoras. De hecho, hemos enviado al Consejo algunas de las propuestas, entre los cuales está tercer ciclo por suficiencia, de que no hay en este país aquella persona que quiere realizar de una vez sola vez las pruebas para tercer ciclo por suficiencia. Lo que existe es de que realiza séptimo, octavo y noveno hasta que termina su tercer ciclo. La idea es de que si una persona está meramente preparada, que se ha estudiado y que se ha preparado, aquellos objetivos que sean medibles los puedan realizar mediante las diferentes pruebas de tercer ciclo de una sola vez. Recursos didácticos, elaboración de ellos y promoverlos también. Procesos de investigación y evaluación y sistematización. En este momento estamos realizando un diagnóstico de necesidades en los colegios nocturnos, en los 54 colegios nocturnos que hay en el país, con la idea de brindar capacitación en las áreas que se encuentren con mayor debilidad. Son docentes que la mayor parte de ellos laboran en colegios diurnos, entonces la idea es enfocarles un poco más hacia la educación de jóvenes y adultos desde el punto de vista de manejo de las TIC, por ejemplo, desde el punto de vista de andragogía, es que es la ciencia que estudia cómo aprenden los jóvenes o los adultos en este caso.
Con herramientas metodológicas y otras.
Exactamente, la idea es de que trabajen específicamente con adultos. Sabemos que son personas que llegan de sus trabajos cansados, agotados. Ajá. No se va a aplicar la misma medicina que en el día porque es diferente, ¿verdad? Ajá. Realizamos asesoramientos técnicos a nivel del país en las diferentes, las 27 direcciones regionales que tenemos. Coordinamos con el Departamento de Evaluación todo lo que es materia de evaluación de los aprendizajes. Hace un tiempo diríamos que la evaluación en el decreto estaba muy estandarizado. Ajá. Entonces habían algunos aspectos de que no coincidían con nuestras modalidades, por lo tanto nos hemos dado la tarea de trabajar en conjunto con ellos para poder realizar un tipo de evaluación más acorde a nuestras modalidades. Políticas de articulación y correlación, sensibilización e incorporación a la comunidad, a la familia, que es tenemos varios proyectos por ahí. Por ejemplo, aquí en San José, en la escuela Ricardo Jiménez, trabaja lo que llama el CINDEA. Uh-huh. Y este tiene dos aulas en los cuales cuidan a los niños de aquellas madres que están estudiando, ¿verdad? Uh-huh. Eso lo realiza la directora junto con la Junta de Educación. Entonces, en el momento que ellos están estudiando, hay personas cuidando a esos chicos, ¿verdad? Le dan la posibilidad de continuar sus estudios. Y muy fuertemente introduciendo lo que es la parte de tecnología, información y comunicación, que está muy de la moda, mucho más con el uso que hacen los jóvenes en cuanto a lo que es teléfonos, internet, uso de algunos paquetes.
Don William, tal vez para que las personas que nos escuchan tengan claridad, cuando hablamos de educación de personas adultas, ¿nos referimos a personas de qué edad hasta qué edad? Y además, si esta educación llega a los habitantes de todo el país.
Claro. Por establecimiento del Consejo Superior de Educación, en uno de los acuerdos establece que las edades para ingresar en nuestras modalidades de 15 años en adelante, haciendo una excepción a aquellos que son analfabetos, que perfectamente de los 12 años en adelante pueden ingresar. Eso significa que si alguna persona es mayor de 12 años y no está alfabetizada, puede ingresar a nuestras modalidades. En las otras, de que, como les digo, de 15 años, ¿por qué de 15 años? Porque hay personas en este país que realizan roles de adultos. Tenemos chicos de 15, 16, 17 años que ellos se encargan de llevar alimentación a sus casas porque está su mamá y están sus otros dos hijos menores o tres, en fin. Ellos se encargan de dar alimentación, hacen roles de adultos. Tenemos aquella madre adolescente de 16, 17 años que tiene que ver cómo hace para cuidar a su hijo. Entonces, ellas trabajan, pero a la vez estudian. Hay otro convenio con el IMAS, por ejemplo, que se les da a las madres adolescentes y a las jefas de hogar la posibilidad de continuar estudiantes sin necesidad de que paguen las pruebas, sino que ellos las aplican gratuitas. Es un convenio que hay, una ley que ya está establecida, gracias a Dios, para que ellos tengan la posibilidad de continuar sus estudios.
Y se encuentran en todo el país. O sea, si yo soy una madre adolescente que vivo en la zona sur del país y quiero acceder a la educación de personas adultas que del MEP, ¿se puede?
Sí, claro, no hay problema. Tenemos 27 direcciones regionales en todo el país. De ellas, 22 hay asesores regionales de educación para adultos. Las otras, tenemos un coordinador por dirección regional, las otras que faltan, ¿verdad? Así es de que no hay problema, pueden llamar a la dirección regional, comunicarse, o en nuestro, si alguno desea, puede llamar también a nuestras oficinas y comunicarse también, le damos la posibilidad o ubicación de donde pueden estudiar más cerca de sus hogares.
Ok, bueno, estamos hablando de la situación de educación acá en Costa Rica. Algunas veces nosotros aquí en Costa Rica o algunas personas sostienen la idea de que todas las personas tenemos iguales oportunidades de estudiar. Nos estamos dando cuenta que no todas las personas, como nos cuenta don William, tienen las mismas condiciones o tienen las mismas oportunidades por diversas circunstancias que enfrentan en sus vidas y diversas realidades. Entonces, tal vez queríamos preguntarle a don William si en los estudios, en la información que ustedes manejan, si nos pueden comentar un poco cómo es la situación del país en términos de escolaridad de las personas jóvenes y adultas. Cuando ustedes han llegado a diversas regiones del país, ¿en cuáles regiones han visto ustedes mayor necesidad de que lleguen estos programas de educación para personas adultas y jóvenes y que no han tenido la misma oportunidad por sus diversas realidades y condiciones?
Claro, la mayor necesidad en este país está en las zonas costeras. Sabemos de que Limón, Guanacaste, Punta Arenas se enfoca mayor cantidad de personas con primaria incompleta, analfabetos, secundaria incompleta. La idea que tienen las personas es de estudiar para conseguir un trabajo, y en realidad no es así. Podemos estudiar para formarnos, para hacer su propia empresa, su propio negocio. Nos educamos, no es para servir, también es para poder llegar a estar en un momento mejor económicamente y profesionalmente. Esta zona se ha venido trabajando bastante, se ha venido capacitando, se han hecho giras, se han hecho capacitaciones, hemos hecho reuniones con las jefaturas de las direcciones regionales, realizando un proceso de concientización en el cual es necesario llevar la educación de jóvenes y adultos a las diferentes regiones del país. Por consiguiente, tenemos datos impresionantes de la cantidad de personas que en este momento tienen primaria incompleta y secundaria incompleta. Actualmente tenemos 148.895 personas analfabetas, ajá, de los cuales 80.969 son mujeres y 67.928 son hombres. Ajá. Significa que por X razón se ha tratado de bajar al máximo los niveles de analfabetismo, sin embargo todavía nos queda un poco por ahí.
Trabajo por hacer.
Trabajo por hacer, sí, claro. Sabemos de que es población nuestra, es población que habita nuestro país, es población igual con todos los derechos y deberes que tiene. Luego tenemos con primaria incompleta 221.969 mujeres, 202.093 hombres con primaria incompleta, para un total de 424.072 personas. Eso corresponde al 11.5% del censo poblacional. Ajá. Y por consiguiente, tenemos la secundaria académica incompleta, donde 371.310 son mujeres y 374.031 son hombres. 745.341 personas no tienen bachiller en este colegio, en este país. Eso significa que tal vez algunos ni estudian ni trabajan, otros se dedican a trabajar, pero es la adquisición de mano de obra un poco más barata por el nivel académico que tienen. Y la idea es de que toda esta cantidad de personas puedan lograr académicamente avanzar en sus estudios y mejorar académicamente y también para sus trabajos.
Vamos a hacer un corte para seguir hablando con don William Valverde. Son las 9:15 de la mañana y le recordamos que usted nos puede hacer sus comentarios o consultas al teléfono 2283-5279.
Noticias Universidad, su espacio para interpretar y reflexionar sobre los temas de actualidad y vida universitaria. Dos ediciones diarias, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, de lunes a viernes por las 3 radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, 96.7 FM, 101.9 FM y Radio 870 UCR en amplitud modulada. Búsquenos en Facebook como Noticias Universidad. Información y análisis con el sello UCR.
Mi nombre es Andrea María Rodríguez, estoy en la UCR. Estoy orgullosa de ser una persona con discapacidad y espero que reciban otras personas con el mismo discapacidad. Y ojalá que nos respeten porque somos personas como ustedes.
Las radios de la Universidad de Costa Rica y el proyecto de inclusión de personas con discapacidad intelectual a la educación superior por una sociedad respetuosa e inclusiva.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Antes del corte, don William nos comentaba que en el país existen 148.895 personas que no leen ni escriben. Entonces, don William, yo le quería preguntar, ¿qué opciones tienen estas personas que en el pasado no lograron, ¿verdad?, estudiar y que ahora están interesadas en hacerlo? ¿Qué opciones tienen? ¿Cuáles son los requisitos para poder aprender a leer, para terminar su sexto grado, para terminar su secundaria? Y también si existen posibilidades para personas extranjeras, personas indígenas, personas con discapacidad.
Claro. Tenemos en el país más de casi 600 proyectos y sedes de educación abierta a nivel nacional. Tenemos alrededor de 50 CINDEAS, más la cantidad de satélites que tienen, o sea, sobrepasa de las 100 centros educativos. Tenemos 12 IPEC a nivel nacional y tenemos 54 colegios nocturnos. Quiere decir de que aquella persona que está interesada puede acudir a cualquiera de estas modalidades, ya sea primaria o secundaria. En el caso del IPEC CINDEA, perfectamente puede trabajar con lo que llamamos primer nivel, que eso sería la primaria. Segundo nivel, que corresponde al tercer ciclo. Y tercer nivel, que es equivalente a diversificada. En el caso de una persona que sea analfabeta y quiera estudiar, es cuestión de que se dirija a la dirección regional y busque al asesor regional de educación para adultos. Él le puede dar una inducción donde le puede quedar más cerca para que realice sus estudios. Para efectos de alfabetización no requiere ningún requisito, simplemente matricularse en el programa y continuar sus estudios. Para el caso de educación primaria, también ellos pueden dirigirse a la dirección regional, pueden continuar sus estudios y ahí hay una prueba cuando terminen ellos el sexto grado. Esa es la prueba que los va a acreditar para el diploma de sexto grado. En el caso de tercer ciclo, se encuentran gran cantidad de situaciones individuales a nivel de país, aquellos que terminaron séptimo, aquellos que octavo, aquellos que ganaron unas de octavo y otras no, en fin, etcétera.
Están debiendo algunas materias.
Ajá. Aquellos que estuvieron con el plan antiguo, también en bachillerato, incluso en tercer ciclo, cuando se realizaban pruebas. Le decimos a toda esta población que no hay problema, pueden continuar, porque el Consejo Superior de Educación, emitió un decreto en el cual indica que el acuerdo es el 043709 de la sesión 37, número 37, en el cual indica que todos los objetivos y contenidos de la asignatura de español, matemáticas, sociales, cívica y ciencias e inglés son los mismos que los colegios nocturnos, son los mismos que los que desarrolla el IPEC y los INDEA. Eso significa que hay reconocimiento de materias y niveles. Uh-huh. Si un estudiante no ha concluido, perfectamente solicita el reconocimiento, termina las materias que le faltan o el nivel que le falta.
Entonces la recomendación sería que si una persona quiere completar sus estudios, o incluso iniciar algún ciclo que no ha iniciado en el sistema educativo, se dirija a la regional del Ministerio de Educación Pública de su localidad y busque un asesor regional de educación de personas adultas.
Claro.
Esa persona le indicaría cuál podría ser el programa que más se adapte a sus necesidades.
Exacto. Ajá. O en su defecto pueden llamarnos al 2257-3964, Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
Muchas personas tal vez estarán preguntando si hay que pagar algo, la matrícula, si implican costos, los libros, los cuadernos, el material educativo, incluso cómo son los horarios, tal vez si le podríamos dar algún detalle con respecto a esto, si hay flexibilidad de horarios y algunas otras condiciones que hagan que las personas tengan mayor información y si están decidiéndose que logren tomar una decisión para dar el paso, ¿verdad? Y buscar más información.
Sí, claro, en realidad lo que corresponde a los IPEC, los INDEA, colegios nocturnos, no tienen que aportar para matrícula ni para pruebas, en realidad es gratuito. Ajá. Ahí lo que puede invertir el estudiante es sus propios cuadernos y su propio material, pero es totalmente gratuito. En lo que corresponde a educación abierta, sí, lógicamente el estudiante tiene que hacer una matrícula por prueba para el primer y segundo ciclo, equivale a 2.900 colones la asignatura, para tercer ciclo 4.200 colones y para bachillerato por madurez 5.000 colones. Eso en cuanto a lo que es la matrícula. Y la adquisición de libros para efectos de, aunque no es un requisito porque los contenidos objetivos se encuentran en cualquier otro documento, cualquier otro libro que de las diferentes especialidades, pueden conseguirlos también en LICER, que es el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica. Ellos venden los libros desde primaria hasta secundaria y diversificada. El teléfono de ellos es el 2524-1010. Utilizan también el sistema de encomiendas para aquellas personas que son muy alejadas, qué sé yo, en la zona sur, zona norte o en las costas. El sistema de encomiendas ellos pagan a la cuenta 104940-2 el valor del libro o de los libros y por encomienda se los envían hasta su comunidad.
Bueno, estamos conversando sobre educación para personas jóvenes y adultas con el señor William, del Ministerio de Educación Pública de este departamento, y estamos precisamente contándole a usted que nos escucha cuáles pueden ser todas esas posibilidades para continuar sus estudios. ¿Qué más podríamos decirle, don William, para motivar a esas personas que no han terminado sus estudios? Usted ya nos decía que no solo nos educamos como un requisito o no solo para servir, sino que otras qué otros beneficios nos trae la educación, y también en la experiencia que usted ha tenido, porque ha viajado por muchas partes del país y ha conocido mucha gente adulta que ha dado el paso para seguir estudiando, a pesar de que pueda tener algunas dificultades, ¿verdad? ¿Qué hace que una persona siendo adulta quiera volver a estudiar? ¿Qué motiva a estas personas? Un poco para que nos motivemos otras que lo estamos pensando, ¿verdad? Que nos cuente todas esas experiencias que usted tenga a la mano.
Bueno, lo primero es dejarlo de pensar. He encontrado estudiantes que dicen, yo duré 10, 12 años pensando en seguir estudiando, pero no es pensando, es hacerlo. Algunos han durado más tiempo. La idea es de que lo decidan de una sola vez. En realidad, el hecho de estudiar es necesario. Es necesario no solamente para la persona como tal, sino que también para su familia, para sus hijos, para su gente llegada, para una Costa Rica mejor, para trabajar en una empresa, para montar su propia empresa, porque muchos de estas personas han venido preparándose y una vez que terminan, pues ellos mismos pueden, son emprendedores y pueden hacerlo. La idea es de que se decida de una vez, la educación es gratuita, es para todos, el ministerio aporta a los profesores, aporta infraestructura, aporta luz y todos los servicios para que las personas tengan acceso. Dejar un poco tal vez las presiones sociales que hay, en realidad a veces la gente cuando se prepara existe cierta presión social en la cual para qué estudias, para qué esto, pero sabemos de que eso hay que dejarlo de lado, no vale importancia y no hay que continuar. Hemos encontrado gente muy valiosa desde 15 años hasta 60, 80 y más años puede continuar estudiando. Se dice que para la educación no hay edad y en realidad sí lo es, nuestras neuronas siguen trabajando, ¿verdad? Seguimos aprendiendo en el transcurso de la vida. Algunos me han manifestado en algunas giras que ya estoy muy arrumblado, ya no puedo seguir. Mentira, nadie se arrumbla. Es cuestión de continuar y repasar un poquito, volvemos a adquirir habilidades.
Usted nos trae algunas historias de algunas personas que incluso se han hecho reportajes precisamente por el valor que estas personas han tenido de sacar de verdad esa intención y esas ganas y seguir adelante con sus estudios. Tal vez si nos comenta alguna de las historias de estas que se han dado a conocer precisamente para motivar a otras personas que están pensándolo y que a partir de hoy tal vez ya se decidan a buscar más información.
Sí, claro, tenemos varios casos y creo que son muy interesantes a nivel de país y a nivel de poblaciones. Uno es el caso de Doña Blanca en Cartago. Doña Blanca inicia a alfabetizarse a sus 62 años. Ella recuerda una vez que llega y dice, ¿cómo hago yo para estudiar? Yo tengo deseos de poder leer la Biblia. Y se le ubicó en la escuela nocturna de Tejar, se le buscó un campito y ella muy motivada, con muchos deseos, dice que tenía un montón de años, ¿verdad?, querer prepararse y sí lo logró, prácticamente ya ahorita está terminando su primaria, muy contenta, dice que ya ahora lee y ahora le comenta, ahora puede leer diferentes capítulos de la Biblia, etcétera, etcétera. En realidad no se queda ahí porque también nosotros podemos ofrecer otros cursos que son meramente para preparación. Ajá. Tenemos cursos libres en los IPEC, por ejemplo, en los INDEA, cursos libres que le permiten no solamente a la persona prepararse académicamente, sino que estos cursos son para prepararse laboralmente. Ellos pueden establecer su propia empresa. Ya tenemos muchas personas que han, hecho su venta de repostería, hacen
costura, pedicure, otro tipo de estilistas,
tintes, manicure, en fin, una serie de cursos, electricista, en fin, varios cursos que también le ayudan para la vida. Pero no solamente tenemos el caso de Doña Blanca, tenemos también hace poquito, el 23 de marzo de este año 2014, a Doña Jovita Ruiz. Ella obtuvo el bachillerato, ella tiene 60 años, ella es de Nicoya, con esfuerzo, sacrificio, es madre, es abuela, y vean qué interesante, es una luchadora. Entonces uno de los requisitos para estudiar es ser luchador, ser emprendedor, saber de que las cosas se logran con el esfuerzo, sacrificio de cada una de las personas.
Y contar con el apoyo de la familia, me imagino que eso también ha sido importante en el caso de estas personas, ¿verdad?
Eso es muy importante. Hace algunos años, hace como unos 7 años, había una señora en Tres Ríos de que obtuvo su bachillerato, tenía 70, 72 años y fue la única que obtuvo todas las 6 materias en una sola convocatoria. Entonces es cuestión de disciplina, de estudiar un poco, repasar y de tener deseos de superarse.
Don William, para las personas interesadas, entonces vamos a decir, repasamos un poquito los módulos. Están en el Instituto Profesional de Educación Comunitaria, IPEC.
Correcto.
El Centro Integrado de Educación de Adultos, SINDEA.
SINDEA.
Colegios Nocturnos. Uh-huh. Y la Educación Abierta.
Educación Abierta. ¿Así es? Claro.
Perfecto.
Y bueno, no nos ha dado tanto el tiempo hoy para seguir hablando sobre todo lo que quisiéramos hablar y sobre todo seguir motivando a las personas para que busquen información, las personas que quieren completar su primaria, completar su secundaria o incluso tener formación técnica, pero les vamos a repetir un número de teléfono. Tal vez si don William nos recuerda un número de teléfono donde usted puede llamar para tener más información. Y además también le recordamos que puede acercarse a las regionales del Ministerio de Educación Pública de su comunidad para obtener incluso más información.
Bueno, primeramente les voy a dar el número 2257-3964. Educación de personas jóvenes y adultas, y también el correo que es educacionjovenesyadultos@mep.gob.cr. Para aquellos que no tienen acceso a muy rápido y que pueden hacerlo vía internet, lo pueden hacer ahí a las consultas, se le contesta en la misma vía, ¿verdad? El departamento siempre ha estado muy anuente en contestar todo lo que nos envíen.
Perfecto, don William. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le recordamos que tenemos una cita el próximo lunes a las 9 de la mañana y aprovechamos para darle unos segunditos a don William para que se despida de ustedes, agradeciéndoles habernos acompañado en este programa de Hagamos Defensoría.
Bueno, muchas gracias, Kalina, Inti. En realidad sabemos de que la educación es hoy, la decisión se toma hoy, no dejen para mañana. Lo que más cuesta o lo más difícil es iniciar, pero una vez que estamos dentro sabemos de que es bonito y es interesante y podemos hacer mucho por nosotros mismos y por el país.
Les recordamos, muchísimas gracias, don William, les recordamos a los oyentes que si no ha podido escuchar alguno de los programas puede buscarlos en la página de la Defensoría www.dhr.go.cr y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Les despide Kalina Quiroz.
Inti Ardón, y les invitamos a que siga escuchándonos por la 870 UCR. A las 10 de la mañana viene un programa muy interesante que se llama Visiones de Género, no se lo pierda. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.
Muchas gracias.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.